Tenemos en línea a Sandra Torres, que es titular de la ONG Bien Argentino, y la llamamos porque obviamente sube la preocupación debido a las estadísticas y a esas noticias que lamentablemente día tras día tenemos que dar con respecto al índice de accidentes de tránsito y también obviamente de sus víctimas. Sandra, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días al equipo y a la audiencia.
Bueno, buen gracias día. Por atendernos, Sandra.
No, por favor.
Bueno, ¿qué se puede decir respecto a las estadísticas, obviamente? Y más que nada, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué trabajo podemos ir realizando de distintos lugares para tratar de prevenir esta situación?
Bueno, como primer medida, contarles que lamentablemente al día de hoy llevamos 28 muertes en lo que va del año, acá en la provincia. Las rutas con mayor siniestralidad y mortalidad, por supuesto, son la 22, la ruta 40, ruta 237, y bueno, acá en lo que es la ruta 7, uh-huh. La famosa ruta del petróleo, que le llaman, y bueno, esto es a través de la irresponsabilidad de sus conductores, porque si vamos a hablar estadísticamente, más del 90% de los hechos viales es absoluta y exclusiva responsabilidad humana. Hay un muy bajo porcentaje de que influye el clima y también muy poco el que haya una falla mecánica. Generalmente en estos casos es ínfima la posibilidad de que haya una falla mecánica. Bueno, entonces habla a las claras que, bueno, en todos estos hechos donde hay muertes, inclusive donde no las hay accidentados graves, la primer causa es el exceso de velocidad, ¿no? Sí. Porque principalmente son en las rutas. Y como segundo ítem es el sobrepaso, que la mayoría de las causas implican estas dos situaciones, ¿no? Ir fuerte, hacer un sobrepaso en un lugar equivocado y no tomando los recaudos necesarios. Y bueno, esto lamentablemente desencadena en todas estas muertes. Y como tercer ítem es la falta de uso del cinturón de seguridad. La gente por ahí se enoja cuando uno les habla del uso del cinturón, pero tenemos que ser claros, el cinturón salva vidas, a pesar aún de la irresponsabilidad de los excesos de velocidad, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, o sea, claro.
A pesar de ese cinturón, sigue salvando vidas en un montón de casos donde escuchamos nosotros como organización a los lugares que vamos, de gente que cuenta su experiencia y que, bueno, que se ha pegado un susto, y lamentablemente esa tendencia anómica que tenemos como seres humanos a tratar de ver dónde podemos transgredir y en esos casos cuando la gente pasa una experiencia es la única manera que la gente comprenda realmente lo que es el valor de la vida principalmente, ¿no?
Está bien. Yo le sumaría a todas estas cosas, o sea, a la suma de todos los males también, la situación vial y el estado de algunos caminos y banquinas también. Obviamente que esto se suma, es una sumatoria, ¿no? O sea, uno suma irresponsabilidades, un montón de cosas. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, una banquina descalzada, una banquina que está a un desnivel importante de la cinta asfáltica, también es producto muchas veces de una mala acción, de una mala maniobra y que termina lamentablemente en un accidente. Creo que es la suma de todos los males, pero fundamentalmente, y coincido plenamente con vos, Sandra, acá hay una cuestión de responsabilidad de la persona que va al volante, hay una cuestión de irresponsabilidad, cuando a la hora de manejar no toma conciencia, maneja con exceso de velocidad, maneja con exceso de cansancio, maneja distraído. Exacto. O sea, hay un montón de situaciones, obviamente, ¿no? Pero es la suma de todos los males.
Es verdad, también tenemos que hacer la crítica a la situación de las rutas. Y bueno, y es como decías vos, ahí tenemos una zona acá en la confluencia que incluye Río Negro, Neuquén, y tenés ruta 22 hasta prácticamente pasando Roca con la situación de que hace años que estamos con eso y que la verdad que lo único que hace es generar que las personas se busquen otras alternativas y en esas alternativas rutas que no están demarcadas, que no están bien señalizadas, que no tienen la iluminación suficiente, y bueno, y esto también lo vemos acá, ¿no? En Río Negro, ellos no escapan a la situación que nosotros vivimos, al contrario, o sea, nosotros cuando hablamos de una estadística que decimos que cada 36 horas muere una persona, lo estamos tomando totalmente, o sea, en la zona de la confluencia, ¿no? ¿Se entiende? Y bueno, esto, nosotros desde la organización siempre decimos que nuestro fuerte es la educación y la sensibilización. Ese es el trabajo que hace 10 años que estamos haciendo. O sea, vamos a las escuelas primarias y secundarias, inclusive cuando arrancamos íbamos a la salita de 5, ahora íbamos a una salita de 3 años y un nene de 3 años nos marca y nos muestra el planteo de lo que pasa en nuestra sociedad, porque un chico de 3 años sabe perfectamente lo que pasa en el tránsito de la ciudad. Sabe que cuáles son los recaudos que tiene que tomar porque va con, por más que vaya con el adulto, sabe lo que hacen los papás y lo que dejan de hacerlo, y bueno, ellos son nuestra mayor herramienta y nuestros multiplicadores del mensaje que decimos, porque esto es cultural,
sí,
esto
totalmente.
Es un cambio de conducta, ¿sí?
Pero aparte, porque... pero Sandra, mira, yo siempre caigo en el mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando vamos afuera de la República Argentina respetamos las normas de tránsito?
Totalmente.
Los mismos que rompemos las normas, que transgredimos todas las normas de tránsito aquí, vamos a otro lugar y respetamos las normas de tránsito. ¿Es una cuestión netamente cultural, digo, o es una... yo creo que es una falta de respeto hacia todo, ¿no? Primero hacia la vida, y segundo hacia las leyes argentinas, como que acá no pasa nada si transgredís las leyes.
Claro, es que ese es el problema, porque vos fíjate que los chilenos vienen acá a la Argentina y tampoco respetan como respetan, claro, en Chile. Entonces la coerción es lo que es, o sea, lo coercitivo es lo único que el ser humano está acostumbrado a manejarse de esa manera, ¿no es cierto? O sea, se toman, a ver, leyes, ordenanzas, decretos, están todo escrito, está todo, en el papel está todo plasmado. El problema es después hacer la aplicación de esa normativa y tener la infraestructura, tener la cantidad de gente necesaria como para hacer ese tipo de controles, porque lamentablemente no aprendemos hasta que no nos pasa o hasta que no nos cae una multa que no sé, tenemos que pagar 70, 100 mil pesos por conducir en estado de ebriedad, ser reincidente o, bueno, hacer un desacato, que es aproximadamente con lo que sale. Entonces, cuando vos te enfrentás a que tenés que, lamentablemente, te duele el bolsillo, perdés tu licencia, bueno, hay gente que no entiende hasta que le suceden esas cosas o hasta que, lamentablemente, o mata o muere. Y hay que preguntar, lo que les planteo a los jóvenes cuando vamos a la secundaria, decimos, hoy hay 28 familias que ya no van a ser nunca más la misma durante el resto de la vida, de lo que les quede de vida. Porque esto transforma no solamente, o sea, la estadística dice que cada muerte vial hay 4 muertes pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Las muertes pasivas son los familiares, más directos, y estamos hablando 4 como mínimo. Estamos hablando papás, mamás, hermanos, hijos. Entonces, eso es esto tiene una incidencia absoluta en el Producto Bruto Interno de los países de más del 3%, porque vos no solamente que perdés una vida, sino que además tenés gente que queda traumatizada psicológicamente, la perdés del ámbito laboral, tenés incidencia en los gastos de salud, en gastos materiales. O sea, esto no es algo que... Bueno, se murió una persona y ya terminó todo el problema ahí. El problema, el Estado lo tiene que asumir desde un montón de lugares que si no lo profundizamos, no tomamos conciencia de esto, ¿no?
Uh-huh. Es así. Me quedé pensando cuando hablabas recién de esta situación, este video que se viralizó hace pocos días de esta pareja de jóvenes que iban en una moto. Y que uno, o sea, con el simple hecho de pensar que si esa pareja iba paseando en la moto no le hubiese pasado nada, ¿no?
No, totalmente.
Hay una cuestión de irresponsabilidades terrible.
Claro, es que lo que decimos, yo todos esos días estuve saliendo de los medios y me preguntaban ¿qué pensamos nosotros con respecto a eso? Y bueno, insisto, pueden haber controles 24 horas en algunos espacios. Pero no podés poner un policía o un inspector de tránsito para cada situación, porque ¿qué pasa? Ellos se organizan y se pasan la información, o sea, van el móvil o va el móvil de la municipalidad, se dispersan, pero ellos por WhatsApp se manejan y se van indicando dónde están los controles de alcoholemia, si la policía ya se fue para ellos volver, y bueno. Y esto, los chicos, hay chicos o personas adultas ya que no comprenden qué es lo que sucede, ¿sí? Hoy yo, la verdad que yo tengo en las redes sociales un montón de amigos de esta parejita que falleció ahí. Sí. Y bueno, se lamentaban mucho, y bueno, son chicos que, pero hay espacios, hay, vos querés correr, querés hacer, bueno, andate a un ámbito donde vos podés y sabés que va a estar seguro. Igual, insisto, a una velocidad, 170 kilómetros, y querer hacer una maniobra indebida, no hay con qué darles, ¿entiendes? O sea, no hay ninguna manera de prevenir eso.
Es así.
Porque realmente cuando vos asumís ese riesgo, vos sabés que podés perder la vida.
Es así, aparte hay que entender que uno tiene el dominio de un vehículo hasta cierto punto. Después no perdés el dominio del vehículo. Y cuando perdiste el dominio del vehículo, bueno, el vehículo y la física y la gravedad hacen su trabajo. Pero bueno, es muy difícil a veces entenderlo. Y yo comparto esto con vos. Siempre digo, si te gusta mucho la velocidad y eso, es más, lo más barato, lo más seguro, andate una pista, comprate claro. Un auto carrera, armá tu moto para las carreras y metete un autódromo. Me parece que es la forma más sana, por decirlo de alguna forma, en la que uno puede circular a altas velocidades o hacer lo que pretende. Porque hay como una moda también, Sandra, y corregime si me equivoco, los pibes chipean los autos, los bajan, le ponen escape. O sea, son todos autos de carrera, que en realidad no lo son. Esa es la realidad. Y claro. Que en realidad andan en las calles pensando que son pistas y no son pistas, son calles. Entonces, ese tipo de moda que sigue siendo alentada, no encuentra el límite. ¿En qué sentido no encuentra el límite? Tenemos normas de tránsito que son totalmente violables. Y no pasa nada.
Claro.
Este es el tema, me parece a mí. Me parece que hay una cuestión de norma, de normativa, de legalidad, que no se aplica. Y si no se aplica, cada cual sigue haciendo lo que quiere.
Bueno, mira, yo te digo que en realidad, ahora desde que tenemos el sistema nacional acá en Neuquén, la gente se ha encontrado con que no es lo mismo que antes, ¿eh? Porque hoy que vos cometas una infracción y estamos en la puerta, en la antesala del sistema scoring. Mm. Y yo te puedo asegurar que la gente cuando se entera y se da cuenta de cómo es el sistema nacional de antecedentes de tránsito, el sistema nacional del SINAI, que es lo que controla todas las infracciones a nivel nacional y que eso te afecta para el momento que vos vas a hacer una renovación o hacer la emisión, porque todavía hay muchos neuquinos que no tienen el carnet nacional porque, bueno, no se les venció. Y cuando se vence hoy es carnet nacional. Y las pautas de juego cambian totalmente. Y hay todavía como un poco de ignorancia con respecto a cuáles son las desventajas y en qué me va a impactar.
Claro. Yo te voy a poner ejemplos, Sandra, que esto por ahí también describe la realidad en la que vivimos en materia de tránsito. Cuando uno va por la multitrocha y ves a los pibes en las motos pasar por entremedio, por la derecha, por cualquier lado... No hay un límite en eso. No hay nadie que los pare y le diga, para flaco, te vas a matar. ¿No entendés que está corriendo riesgo tu vida, estás poniendo en riesgo la vida de terceros? Eso no pasa acá.
No.
Ese es el punto. Entonces uno tiene que esperar o que te enganche a alguien o que te pase un accidente para entender tal vez que hay que empezar a respetar las normas de tránsito.
No, totalmente. Yo con respecto a lo que decías quería... con respecto a esto de los chicos y todo lo que sucedió allá en ese lugar y hablamos de llevarlos, nosotros estamos totalmente de acuerdo, de hecho lo he hablado muchas veces con el presidente de la CTC de acá de Neuquén, donde dice que cada vez que se encuentra con estas cuestiones siempre ofrece el espacio del autódromo para que los que son amantes de la velocidad lo hagan en un lugar donde tengan las medidas de seguridad, donde realmente ellos controlen que estén preparados por lo que sea, que haya ambulancias, bueno. Pero es lo que decimos. A ver, evadiendo, el problema lo tenemos. Digamos, cerrando espacios o haciendo la vista gorda o eludiendo el problema, no le vamos a encontrar la solución. Esto hay que buscar una solución entre todos, articulada. Hay que sumarlos a los mismos jóvenes, hay que invitarlos, los que sabemos de qué se trata. Y bueno, invitarlos y convocarlos y la verdad que la única manera de poder erradicar no es mirando para otro lado, sino haciendo un trabajo articulado. No hay otra manera.
Claro, Sandra, ayer pero vos, por ejemplo, vos que estás en una ONG y que hace mucho tiempo venís luchando contra este mal, ¿no?
Sí.
El tema es que acá el diagnóstico lo tenemos ya.
Sí.
Ese es el tema. Ya tenemos diagnosticada la situación. Ese diagnóstico lo conoce todo el mundo. Legisladores... Claro. la policía, los órganos de contralor, todo eso, todos conocemos el diagnóstico. La pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer algo? Esa es la por gran eso, pregunta.
Claro, por eso te digo, por ejemplo, de cuento ayer nosotros a la tarde, la Subsecretaría de Juventud nos convocó para hacer un trabajo en toda la provincia durante todo el año y tratar de sacar una política pública que trascienda a los gobiernos en esta materia. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Por eso es lo que te decía recién. Viene Argentino, presenta una propuesta. A ver, ahora trabajen los jóvenes. Que de ellos surja. Porque quizá nosotros estamos errando en algunas cuestiones, o el gobierno con sus diferentes políticas está errando. Entonces, los actores, porque hay esta transposición cuando vos le pones al chico, que yo te lo cuento, cuando yo al chico le hablo, le muestro un video de impacto visual en una charla, el chico se queda en silencio. Pero ¿sabés cuándo realmente termina de darse cuenta y queda con el tema que me ha pasado de encontrarme con un montón de papás que me han contado? Cuando yo le pongo una gafa de alcohol, simuladora de alcohol al chico de droga, sí, y lo hago hacer la prueba, y él toma el rol de protagonista y se da cuenta cómo pueden llegar a ser las consecuencias. Entonces, cuando nace de ellos ese pedido o esa solicitud, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, nosotros este año vamos a trabajar con los jóvenes, ¿de qué manera? Y bueno, primero vamos a terminar una cumbre ciudadana en mayo, donde van a venir chicos de todas las localidades de la provincia y cada uno, porque, a ver, la realidad de Neuquén no es la misma de Chosmalal, no es la misma de Villa La Angostura, no es la misma de Zapala. Entonces, por eso yo creo que, como dijiste vos, el diagnóstico lo tenemos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Erramos con esto? Sí, porque los controles no alcanzan, no sirven, o lo que sea. Bueno, entonces hay que darle un rol protagónico. Es la única manera de comenzar a trabajar, porque lamentablemente tengo que decirte que hay una franja etaria en la que estamos nosotros, que ya fuimos formados de una manera donde no hay con qué darnos. Sí, o sea, terminás en la sanción. Yo te digo porque a su vez estoy dentro de la municipalidad, en el ámbito de un juzgado donde lo puedo ver a diario esto, donde veo gente que no son justamente los jóvenes, los que más consumen y que se producen los secuestros por alcoholemia, ¿sí?
Sí, de acuerdo.
Entonces, por eso te digo que nosotros trabajamos a futuro, o sea, trabajamos con los niños, trabajamos con los jóvenes y los futuros conductores. Insisto, hay una franja etaria que no hay manera, que no entran balas, más que por la coerción, exactamente.
Sí. Bueno, importante el trabajo que ustedes realizan, obviamente, y importante destacarlo también, esto que, como decís vos, van a distintos lugares, convocan a la gente, se ocupan y se preocupan por la situación que estamos viviendo. Como decía, 28 muertes en lo que va del año, es una locura aquí en la región. Es la verdad que es una locura. Pero bueno, hay que seguir trabajando, Sandra.
Totalmente. Tenemos la convicción, gracias a Dios. Así que bueno, nada más que...
Te pido un favor más, sí, me quedan 3 minutitos.
Sí.
Ayúdame a darle un consejo a la gente, teniendo en cuenta que viene Semana Santa y mucha gente va a empezar a circular por la ruta 237, la 40, la 22, la 7.
Bueno, como primer medida para estos casos, que es algo que siempre lo decimos, el mensaje siempre se cierra en que cuidemos la vida, por sobre todas las cosas es cuidar la vida, ese es el mensaje bien argentino, y los consejos para este fin de semana, por sobre todas las cosas, es tener paciencia y tolerancia. Cuando salimos en estos fines de semana, salimos a divertirnos, a esparcirnos, a pasar un momento diferente. Tenemos lugares bellísimos acá en toda la provincia y la verdad que a todos nos gusta ir a la cordillera y bueno, circular por esta ruta. Pero por sobre todo, acá en estos fines de semana que arrancan a partir de mañana, las rutas se llenan de vehículos. Lamentablemente hay sectores donde vas casi a paso de hombre y ahí es donde comienzan a ser algunos que son muy impacientes y que les cuesta porque no tienen tolerancia y eso que salen de vacaciones, a tener ese minuto de esperar, de tener paciencia, pensando que uno tiene que llegar a destino. Porque el problema es que muchos no llegan. Y ahí es donde se transforma, en vez de un fin de semana de esparcimiento, en un fin de semana que no te lo vas a olvidar nunca en tu vida. Así que bueno, nuestro mensaje es ese. Respetá, sé tolerante, sé paciente, porque en realidad vas a hacerte no solamente un beneficio a vos, a tu familia, sino que también tenés que respetar a las terceras personas que están circulando. Y si no, salí más tarde, y si no, salí más temprano, si querés ir fuerte, rápido y querés llegar pronto. Pero fundamentalmente respetá las normas, respetá las velocidades que están establecidas, ¿sí? Si tenés que parar un rato, tenés que hacerlo, porque si estás muy cansado, eso también va a influir. Entonces, nosotros desde la organización lo que más le pedimos a la gente es tolerancia, porque cuando nos subimos a un vehículo se produce como un efecto de una transformación, es como que todo se potencia dentro del vehículo, y sobre todo lo que más se multiplica es la intolerancia. Entonces lo que más le reclamamos a la gente es que sea paciente, que sea tolerante con su prójimo, y sobre todo, insisto, como dije al principio, queremos salvar vidas. Queremos que este fin de semana sea un fin de semana que todos podamos disfrutar y que no tengamos que lamentar víctimas. Así que ese es en dos palabras el mensaje de Bien Argentino. La tolerancia y salvemos vidas.
Gracias, Sandra.
No, un abrazo grande y gracias por ayudarnos a transmitir el mensaje.
Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Sandra Torres, titular de la ONG Bien Argentino.